在国家
对
关系对
等你包容
我说他们是大你说这个三分大等你给你包容三分大三分大三Buenos días, o buenas tardes, no sé en qué familia. Bienvenidos a todos a este domingo de verano, lindo verlos, lindo ver a los que llegaron un poquito después. Y bienvenidos a nuestros hermanos de los Países Bajos que están con nosotros. Welcome our brothers from the Netherlands that are visiting here. Nuestros hermanos andan recorriendo. Y cada domingo me decían que paran y no recorren, sino que visitan una iglesia. Así que están haciendo caso a lo que Luis dijo. Están dando ejemplo. ¿Ya? Así que después de la reunión podemos hablar con ellos, conversar con ellos, tratar de ahí pedirle al Señor que nos dé don de lenguas para hablar con ellos. ¿Ya? So, welcome. Espero que puedan entender mi sermón, porque va a ser difícil hablar en dos idiomas y holandés no hablo. Quería partir con una ilustración y que, para la cual voy a pedirles que usen su imaginación. Imaginen que parado aquí hay un joven que está normal, joven cualquiera. La única diferencia es que tiene una camiseta azul con una U aquí en el pecho. Y a este lado hay otro joven con una polera blanca y un emblema aquí de un cacique mapuche y un cuchillo en el bolsillo. El otro llevaba un libro porque iba a estudiar. Puedo decir estos chistes porque no está el pastor. Pero si ustedes lo ven y yo les pregunto, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué me pueden decir de esas dos personas? ¿Cuál sería su respuesta? Por favor, no es retórica. Denme la respuesta. ¿Son hinchas de qué? ¿De equipo de qué? ¿De cuál equipo es el de azul aquí?
La U.
Del glorioso equipo de la Universidad de Chile. Bien. ¿Y este otro?
Colo.
De ese equipo, sí. Del equipo más popular de Chile. ¿No? Sí. ¿Son hinchas de la U? ¿Por qué sabemos eso?
Porque su camiseta la identifica.
Su camiseta los identifica, ¿ya? Ahora, podrían haber hecho cambio de camiseta y ser del otro equipo, pero viendo las apariencias nos dicen, estos son hinchas de ciertos equipos de fútbol, ¿ya? Y por eso, dicho sea paso, en ciertos pubs o los pubs en Inglaterra está prohibido entrar con camisetas de deporte para evitar que al identificarse se empiecen a sacar la uña, ¿ya? Entonces, ahora, imagínense otro escenario. 2000 años atrás, en Israel, ¿no es cierto? Va caminando Jesús. Y detrás de Jesús va un grupito de personas. Y si yo te pregunto, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué me vas a decir tú? ¿Son los? Discípulos de Jesús. ¿Por qué?
Porque lo siguen.
Porque están con Jesús. ¿Ya? Ellos, evidentemente, son sus discípulos. Para donde va Jesús, van ellos. Y es fácil identificarlos. Hoy vamos a mirar fijamente los versículos 34 y 35 de Juan 13. Un mandamiento nuevo. ¿Nuevo?
¿Qué dice?
Levítico 19:18 dice, que el Señor nos manda amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hay de nuevo entonces en el mandamiento de Jesús? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cómo vamos a poder llevarlo a cabo? Estas son algunas preguntas que espero que podamos responder en este día. Pero primero, oremos. Señor, estos breves versículos cargan con una tremenda verdad y un tremendo mandato para nosotros. Mandato que siento que muchas veces fallamos en poner en práctica. Señor, ayúdanos a profundizar en estas palabras, a comprenderlas. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para entender lo que tú tienes preparado para nosotros hoy día. Y por sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos permita cada vez más ser obedientes a estas palabras del Señor. Amén. Un mandamiento nuevo os doy. Eso es lo que está diciendo Jesús en este versículo 34. Pero el Señor entrega este mandamiento nuevo, no en vacío, sino en un contexto. Y ese contexto es la última cena. Y Juan es el único de los evangelistas que describe en la última cena, el relato de la última cena, que Jesús lava a los pies de sus discípulos. ¿No es cierto? El Señor tomó, todos se habían reunido para esta cena, todos se sentaron a la mesa y el Señor rompió todos los esquemas, se sacó el abrigo, ¿no es cierto? Se puso una toalla a la cintura, agüita, y procedió a hacer la pega de un esclavo, para escándalo y vergüenza de sus discípulos. Él le lavó los pies a cada uno. Pedro se escandaliza y le dice, no, ¿cómo me vas a lavar tú a mí? Pero el Señor le insiste que debe hacerlo. Y ahí Pedro, como siempre Pedro, dice, bueno, entonces se lava entero y toda la cosa. No necesitas que te lave nada más. Y Juan tiene una perspectiva interesante de lo que está pasando, que quizás los otros, o sea, definitivamente los otros 11 no perciben. Porque él estaba sentado al lado del Señor. Y por instrucción de Pedro, le pide que pregunte al Señor, que averigüe. Porque el Señor en este contexto también les anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y es Juan quien escucha del Señor probablemente esta aclaración de que quien, ¿no es cierto?, mojar al pan junto con él sería el que lo traicionara. Y Juan ve entonces, yo me imagino como es Juan ahí, como con Doritos, como plop, ¿no es cierto? ¡Wow! A Jesús primero hace algo radical. Se comporta rompiendo todos los moldes de un maestro, de un señor, y lava los pies como un esclavo, como un siervo, como el último de abajo. Y le lava los pies a todos y sirve a todos, incluso a aquel que él sabía que lo iba a traicionar. Él ama sacrificialmente incluso a aquel que saldría de él, de ahí, para venderlo por unas monedas. Juan ve esto. Y luego Jesús dice que ha llegado el momento de ser glorificado. Jesús está hablando de esto en preparación para su muerte en la cruz. Y para preparar a sus discípulos, no tan solo para esos eventos de esos días, de su entrega, de su juicio, de su muerte y luego de su resurrección, pero también de lo que iba a ocurrir posteriormente, de su ascensión. Él ya no iba a estar con ellos. Y en los capítulos 13 al 15 o 17 vemos cómo Jesús en sus enseñanzas con sus discípulos está enfocado constantemente en esta temática. Preparándolos, capacitándolos, enseñándoles para que estén listos para lo que viene, para la parte de la tarea que les va a corresponder a ellos continuar con sus apóstoles. Él ya no va a estar físicamente con ellos. Y Él les dice entonces que se amen unos a otros. Esa va a ser la camiseta que los va a identificar de aquí en adelante. Porque Él no va a estar físicamente ahí para que digan, ah, Jesús, sus discípulos. Entonces Jesús le está diciendo, yo no voy a estar, pero ustedes van a ponerse esta camiseta de amor los unos a los otros. Popularmente hoy la palabra amor es entendida como una emoción, un sentimiento romántico, como mariposa en la guata, ¿no es cierto? San Valentín ahí a la vuelta de la esquina, chocolates, flores. Expresión de cariño, quizás entendemos también amor en el contexto familiar, de gente cercana a mí, gente que a ella yo la amo. Pero también en general se ve el amor como algo que pasa, como se terminó el amor. ¿Han escuchado esa frase? Ya, bueno, lo que dure. Pero el amor de aquí, que Jesús está hablando, es algo completamente diferente a eso. Es mucho más que eso, no es que no involucre nuestras emociones, no involucre nuestros sentimientos, pero es mucho más que eso. Es un mandamiento, y es raro que yo en general no te voy a decir, entristécete. No, es raro mandar un sentimiento, porque se entiende que una emoción y un sentimiento no es algo que uno como que lo enciende y lo apaga. No es como anda y levanta eso. Pero aquí el Señor dice, les mando que se amen unos a otros. Entonces entendemos que el amor aquí es un compromiso. Es una acción. Es sacrificial. Implica negarnos a nosotros mismos. Porque el amor viene de Dios mismo. Juan, primera de Juan 3 dice, con cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado a llamarnos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Es descrito como uno de sus atributos, el amor. Entonces, el amor del que Jesús está hablando aquí no es ese sentimiento así esponjoso, no es solamente tratarnos bien unos con otros, ser amables, que está bien, pero está hablando de, está tirando el tejo y de chileno mucho más allá, está elevando el estándar mucho más allá de lo normal para nosotros. Está hablando de amar como Él nos ha amado. Y aquí está lo nuevo de este mandamiento nuevo. Porque en el Antiguo Testamento el estándar era ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso ya es harto, porque yo me amo caleta. Y tú también. Cada uno de nosotros nos preocupamos mucho de nosotros mismos. Así que si nosotros amamos a otros tal como nos amamos a nosotros mismos, ya estamos haciendo algo tremendo. Pero aquí Jesús dice, no solo eso, yo quiero que ustedes amen, se amen entre ustedes como yo los amo. ¿Cierto? ¿Cómo nos ha amado Jesús? Y en la en este lavamiento de los pies, Jesús ilustró, hizo el PowerPoint de ese momento, ¿no es cierto? Llevó a la acción para demostrar eso. Él se despoja, usando la palabra de Filipenses, de su gloria, de su posición. Se hace humilde, toma la posición de un siervo y sirve en algo que para muchos sería humillante, asqueroso. Quizás a alguno le daría acá lavarle las patas a un montón de gente que ha caminado, transpirado, quizás que ha pisado, porque no andaban en 24 horas, 36 horas, no sé qué zapatos usamos nosotros. Ellos andaban en chalas, en la mugre. Por eso uno se lavaba los pies a la entrada de la casa. Y él toma esa actitud. Es más, él va a dar su vida por ellos. Él da su vida por nosotros, quienes no lo merecíamos. Romanos dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue cuando nos portamos bien y estábamos limpios, con las patitas lavaditas, que vino a hacer la mímica. No. No era como esas recreaciones del lavado de los pies en Semana Santa, en alguna iglesia donde todos llegan con los pies inmaculados a que el cura le lave los pies. No, aquí el Señor tal cual era. Juan 13 y 14 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, los lavé los pies a ustedes, también deben lavárselos unos a otros. Y el Señor no está hablando de lavarse los pies literalmente, sino de tener esa actitud de servirse unos a otros, como estar dispuesto a ser esclavos, siervos de otros, para buscar el bien de otros por sobre el mío. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que para ser sus discípulos debían negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y esto es una expresión de lo mismo. En Juan 15, un poquito más adelante, Jesús va a volver a tomar este tema y va a repetirlo casi idénticamente. Este mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, el amor del cual Jesús está hablando es un amor que está dispuesto a dar la vida por otro. Entonces, Jesús nos está llamando aquí a seguir su ejemplo. Sí, debemos seguir el ejemplo de Jesús, pero hay algo mucho más profundo que eso. Porque seguir el ejemplo de alguien nos lleva hasta por ahí nomás. Yo puedo imitarte, pero no en todo. Y menos puedo imitar a Jesús en todo. Entonces, ¿cómo es que esto va a pasar? ¿Cómo podemos entender de lo que está hablando Juan aquí? De lo que está hablando Jesús aquí. Bueno, Juan, como este testigo privilegiado de estos hechos, yo creo que lo marcó para el resto de su vida. Y le quedó dando vuelta y vuelta, y lo agulló, lo reflexionó, lo pensó, a tal punto que escribió el primer comentario de estos dos versículos. Y el único comentario autoritativo respecto a estos versículos. Se llama la primera carta de Juan. Así que mi tentación es decirle: hermanos, ámense uno a otro, lean primera de Juan, amén. Ya, pero vamos a tratar de ayudarme. Y en la lectura de primera de Juan entero nos sirve para entender esto. Y es interesante, ¿y por qué digo que estoy convencido que es como el comentario de estos versículos, porque en este Juan 13, Juan ocupa la palabra hijitos, ¿no es cierto? Es interesante que esa palabra hijitos no aparece en el resto de Juan, no aparece en el resto del Nuevo Testamento, solo aparece nuevamente en Primera de Juan. Y justo este capítulo 2, en el principio, parte diciendo hijitos, y ahora amados. No les escribo este mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera está alumbrando. El Señor ha llegado. El reino del Señor está entre nosotros. Los tiempos están cambiando. Estamos viviendo en un nuevo tiempo, dice Juan, en que el Señor ha venido, ha muerto en la cruz, ha resucitado y Él ha derramado su Espíritu. Las tinieblas van pasando y la luz está alumbrando. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Para Juan, esto no es solamente un tema de imitar, sino es un tema de participación, de unidad, de pertenencia a estar en Cristo, a estar unidos a Cristo. No es por nada que Juan 15, que termina, ¿no es cierto?, hablando, dando nuevamente este mandamiento de ámense unos a otros. ¿Cómo parte Juan 15? Juan 15 parte diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si están unidos a mí, van a dar fruto. Nos dice, yo soy la vid, ustedes son la rama que está cortada allá, vayan y ámense unos a otros. Jesús sabe que eso no puede ocurrir. La única manera que esas ramas vayan a dar fruto, que esas ramas puedan amarse unas a otras, es que estén unidas a la vid. Por eso es una señal clara por la cual seremos identificados como discípulos de Cristo. El amor los unos a los otros. Porque el que ama está en la luz, está en Cristo. El que no ama no está en la luz, sino en las tinieblas. El amor es la marca de nuestra relación, de nuestro discipulado. No la ropa, no el peinado, no el largo de la falda, no los cultos, no las canciones, no los títulos, no los estudios teológicos, no la denominación a la que perteneces, sino el amor genuino y de, como el de Cristo que tienes los unos por los otros. Solo si amamos como Cristo nos ama, es que el amor es que vamos a mostrarle al mundo que somos discípulos de Cristo. Si no hay eso, no hay una diferencia entre esta comunidad con la de el centro de madre, la junta de vecinos, el club de fútbol, club de rayuela, lo que sea. Todas esas organizaciones pueden tener afecto entre unos a otros, apoyarse unos a otros, ser buena onda, hasta mejor que nosotros, quizás. Pero lo que va a distinguir a una iglesia como una comunidad de discípulos de Jesús es que el amor que hay entre nosotros sea como el de Cristo. La pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es: cuando alguien entra por esa puerta, cuando alguien pasa tiempo con nosotros en nuestras comunidades misionales y comparte con nosotros, ¿qué es lo que ve? ¿Se ve este amor entre nosotros? Y por favor, no pienses en cómo está fallando el resto del mundo. No, ¿por qué no vino el hermano Juanito? ¿Por qué tenía que venir? Porque también le hubiera hecho escuchar. No, piensa en ti. Cada uno aquí es responsable delante del Señor. Y pregúntate: ¿estoy amando de esta manera? ¿Estoy siendo intencional en buscar al Señor, en depender de su Espíritu Santo y en buscar servir, amar a mis hermanos, como lo hizo el Señor? Y recuerden que el Señor, incluso en esta cena, sirve y ama a quien era un infiltrado. Entonces este llamado no es: ah, bueno, yo voy a amar, pero los que yo esté viendo que están amando genuinamente, que son discípulos 100%, al resto no los amo. No, aquí el llamado es amar como lo hizo el Señor. Y amamos a toda nuestra comunidad de manera que se desprende de sí mismo, se entrega en servicio humilde a los demás y está dispuesta a dar su vida por otros. Hermanos, no sé ustedes, pero yo sé que yo estoy lejos de poder sentir que estoy haciendo esto de manera correcta. Así que necesito que, les invito a que podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude y pedirle al Señor que nos perdone por nuestra falta de amor muchas veces entre nosotros. Señor, danos esta mañana un corazón arrepentido, un corazón que reconoce nuestra debilidad, nuestra falla. Que como Pedro dice: Señor, necesito que tú me laves. Lávame por completo, Señor. Señor, necesito de ti para que pueda vivir como tú quieres que yo viva. Señor, queremos que el mundo vea lo que tú haces en la vida transformada de personas, Señor. Queremos que el mundo crea. Pero Señor, si no somos capaces de someternos a ti y amarnos como tú nos has amado, ¿qué de diferente va a haber en el mundo, Señor? Señor, transforma nuestras vidas, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. A los dependientes y llénanos de tu Espíritu Santo, para que lo que fluya de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestra mente, no sea nuestro egoísmo, no sea nuestra amargura, sino que sean tus palabras, tu amor, tu cariño, tu ternura, tu paciencia, tu bondad, tu santidad, ¿sí? Señor, te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entregado su vida a ti, que no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, Señor, que hoy sea ese día glorioso en que pueda doblar su rodilla ante ti y reconocerte como el Señor de su vida. En el nombre de Jesús.